Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mira por dónde. Hoy arrancamos con una buena noticia, que es algo que siempre viene bien. El precio del diésel ha vuelto a marcar otro mínimo anual y en muchas gasolineras lo podemos encontrar por debajo de 1,5 euros. De media, el gasóleo normal se paga a 1,45 el litro, cuando hace un mes era de media 10 céntimos más. Si nos dicen esto, pues eso, hace un mes, pues es que no nos lo hubiéramos creído. Y con razón. Desde el 5 de febrero, la Unión Europea impuso el veto total al petróleo ruso. Y esto llama la atención. Se supone que iba a haber menos oferta en el mercado y, por tanto, un aumento del precio. Antes de la invasión de Ucrania, el 40% del diésel que se consumía en Europa era ruso y eso hacía presagiar el subidón en los surtidores. Pero, sin embargo, ahora mismo está pasando justo lo contrario. 4 meses después del veto, el diésel en Europa vuelve a marcar un mínimo. Y la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues hay varias causas. La primera es que, sabiendo que se iba a imponer el veto a Rusia, los países europeos aumentaron considerablemente las reservas y ahora pues estamos tirando de ese combustible en nuestras refinerías. El segundo motivo tiene que ver con que otros productores mundiales de petróleo han mantenido la producción, como es el caso de Estados Unidos. Esto alivia las tensiones en el mercado. También existe una especie de picaresca con la que se puede burlar el veto. Básicamente, que el crudo ruso se venda a Turquía, China o la India, donde no hay sanciones. Una vez allí, se convierte en diésel o gasolina. Y estos países también negocian con este combustible y una parte acaba entrando en el mercado europeo. En origen, sí, es verdad, es petróleo ruso, pero se ha refinado en terceros países en los que no hay sanciones. Y a todo esto, pues podríamos sumar también un cuarto factor, más de andar por casa, que influye en los precios a la baja del diésel, y es la temperatura. Hemos tenido un invierno más suave que otros años en toda Europa. Esto ha provocado que la demanda de diésel para calefacción haya sido inferior a la prevista, y esto también se nota. Bueno, pues son algunos de los motivos que pueden explicar esta situación, que está haciendo bajar considerablemente el precio del diésel y algo menos el de la gasolina. La pregunta clave es, ¿cuánto va a durar esta situación? Pues no hay una respuesta fija. Acabamos de ver cómo muchas veces las previsiones no se cumplen. Lo que apuntan los analistas es que las reservas que ahora acumulamos se van a ir, lógicamente, agotando los próximos meses, y eso generará un aumento de los precios. Puede ser, pero de momento la buena noticia es que ahora mismo pasar por el surtidor, contra todo pronóstico, nos cuesta menos que el mes pasado. Pues además de esto, hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y estamos pendientes, Pilar, también de la economía del bolsillo, en definitiva, porque a esta hora se está manteniendo una reunión en Frankfurt en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y de la que se espera que salga una nueva subida de los tipos de interés. Se prevé, eso sí, que ese incremento sea de 0,25 puntos, el más suave desde que en julio esta autoridad monetaria europea empezó a encarecer el precio del dinero para controlar la inflación, la subida de precios. Un dinero más caro que impacta directamente en aquellos ciudadanos que estén, por ejemplo, pensando en comprarse una vivienda. Conseguir financiación es más caro y esto se está notando ya en los movimientos del mercado hipotecario y en la compraventa de inmuebles. Según los últimos datos de los notarios, en marzo la compra de pisos cayó un 12%, mientras que las hipotecas se desplomaron, ojo a este dato, un 26% menos. Y nueva huelga en el sector de la justicia de 24 horas este jueves, y la están llevando a cabo los aproximadamente 45.000 funcionarios que hay en toda España. Exigen una subida salarial de unos 350 euros al mes. Y todo mientras jueces y fiscales, Pilar, esperan que el próximo lunes, en la reunión que van a mantener con el gobierno, este se acerque más a sus propuestas de revisión de salarios para evitar un paro indefinido, ojo, de jueces y fiscales, que sería a partir del próximo 16 de mayo. Y el Papa ha agradecido al príncipe El Hassan Bin Talal, director del Instituto de Real Estudios Interreligiosos, la perseverancia en el camino del diálogo interreligioso e intercultural entre el cristianismo y el islam. En una audiencia, Francisco ha recordado la importancia de poner en el centro la convergencia tanto de lo religioso y espiritual como de lo ético y moral, y ha pedido mostrar su cercanía a las poblaciones de Siria y de Turquía afectadas, recordemos, por esos terribles terremotos.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la recuperación de Modric.
El Real Madrid comienza el tramo más importante de su temporada con la final de la Copa del Rey antes de las semifinales de la Champions. Ancelotti tiene casi toda la plantilla disponible para el sábado, pero las miradas están centradas en la posible recuperación de Luka Modric, Melchor Ruiz.
Sí, es la gran duda el croata con esa lesión en los isquios de la pierna izquierda. Ayer empezó a trabajar con el grupo, pero la duda se va a mantener prácticamente hasta minutos antes del partido. Lo tiene complicado porque lo que tiene claro el Real Madrid es que no va a correr ningún tipo de riesgo con Luka Modric. Lo que es seguro es que es la baja de Ferland Mendy y que vuelven David Alaba tras lesión. Y además, tres hombres que se perdieron en el último partido: Karim Benzema, Vinicius y Camavinga.
19 copas tiene el Real Madrid y busca su primera copa. Osasuna comienza la final para el equipo de Arrasate, Alberto Sanz.
Osasuna ha realizado esta mañana el último entrenamiento en Pamplona antes de viajar a Sevilla. Lo ha hecho sin Nacho Vidal y sin Darko Brasna, que son las dos únicas bajas del conjunto rojillo. En su lugar van a entrar dos canteranos, como son Diego Moreno e Iker Muñoz. Un viaje con mucha expectación y con mucha ilusión. También los aficionados desde hoy comienzan a viajar con dirección a Sevilla.
Hoy se va a completar la jornada de Liga con 4 partidos. A las 7:30, Sevilla-Español y Girona-Mallorca. Y a las 10:00, Athletic de Bilbao-Betis y Rayo Vallecano-Valladolid.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay veces que la vida te pone en el momento exacto y en el lugar adecuado. Y eso es precisamente lo que le pasó a Nuria el pasado domingo. Es agente de tráfico de la Ertzaintza en Bilbao. El domingo acababa de entrar a trabajar muy temprano, a eso más o menos de las 7 de la mañana, cuando empezó a recibir bastantes llamadas. Eran conductores que avisaban de que en el puente de Rontegui, en Baracaldo, había una persona con la intención de arrojarse al vacío. Nuria, junto con sus compañeros, fueron para allá rápidamente, llegaron en muy poquitos minutos. Es un puente, para que te hagas una idea bastante importante, de 4 carriles y de 40 metros de altura. Por debajo de él pasa la ría de Nervión. Allí, en lo alto de ese puente, estaba un chico argelino de 27 años. Se encontraba junto a la valla y cuando Nuria fue a acercarse a él, saltó y se pasó al otro lado de la barandilla. Además, le hizo una señal con la mano para que Nuria no se acercara a él. Es un puente que tiene muy poca repisa e incluso para el chico era complicado mantenerse, vamos, que cualquier mal movimiento le podía hacer caer al vacío. Nuria vio el peligro, se detuvo y empezó a hablar con él. Estaba a cierta distancia, por lo que tuvo que empezar a hablar con él a gritos, hasta que se ganó su confianza y acabó convenciéndole para que no se tirara. Nuria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Nuria, enhorabuena por ese gran trabajo, enorme trabajo que hiciste. Pero cuéntanos, ¿qué le dijiste? ¿Cómo actuaste para que el chico reconsiderara su decisión?
Bueno, al final, ante todo dejar claro que allí no solo estaba yo, estaban también otros dos compañeros bomberos, que los tres pues estuvimos en todo momento con él e intentando pues sacarle de esa situación que le había llevado ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando hablamos con él, en un principio es complicado porque no sabemos nada de su vida ni por qué ha llegado a ese punto. Y nuestro objetivo es ganarnos poco a poco su confianza e intentar, de alguna manera, sacar temas de conversación que le evadan de los pensamientos que le han llevado a estar ahí en el puente.
Nuria, bueno, dices que estuviste acompañada, si es verdad, por otros compañeros, entre ellos bomberos, porque en cuanto se conoció la noticia se organizó un gran dispositivo en torno a ese puente, pero si es verdad que tú fuiste la persona que llevó las riendas de esta negociación, lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Nuria, estuviste hablando con él?
Pues estuvimos unas 2 horas largas, estuvimos con él. Hablando. Bueno, íbamos tocando diferentes temas para intentar un punto de conexión con él y había momentos en los que parecía que conseguíamos esa conexión, pero había otros momentos en los que pues volvíamos como a dar un paso hacia atrás y la verdad que era una tensión constante.
Bueno, me imagino que 2 horas que se harían eternas, ¿no? De muchísima tensión, claro.
Pues la verdad que no eres consciente del tiempo que pasa, porque tú ahí, tu objetivo es que que salga de ese bucle y que pase al otro lado del puente con nosotros y que valore, ¿no? Que hay más otras alternativas.
¿Cómo estaba
antes
el chico?
Que llegar ahí.
Nuria, ¿cómo estaba este chico? ¿Cómo estaba este joven? ¿Qué os decía? ¿Qué os contaba de por qué había llegado a esa situación?
La verdad que no conseguimos saber exactamente el por qué, porque cada vez que intentamos tocar ese tema la tensión aumentaba. Se centraba solo en mirar al agua y hacía los gestos para intentar ir hacia adelante, y la verdad que enseguida evitábamos ese punto porque veíamos que no nos llevaba a ningún sitio, ¿no? Pero sí, en algún momento nos dijo pues que toda la gente era mala, que no había ninguna persona buena y que ya no podía más. Entonces nosotros lo que tratábamos de hacerle ver que había gente que estábamos para ayudarle, para escucharle, para que se expresase todo lo que llevaba dentro, ¿no? Y que había mucha gente que estaba dispuesta a ayudarle y a echarle una mano.
Nos decías que, bueno, estuvisteis 2 horas hablando con él, que había momentos en los que parecía, bueno, que hablando de ciertos temas os acercabais a él, otros, sin embargo, os alejaban. ¿De qué temas hablasteis?
El punto de conexión era cuando hablábamos de su país, de su tierra, de su gente, de la familia. En ese momento había una cierta relajación por su parte y como que recordaba momentos de su país, de las vivencias que tuvo allí. Y bueno, pues ahí vimos un filón y pues estuvimos bastante tiempo pues hablando sobre ello y pues mostrándole curiosidad, ¿no? Por su país, por sus costumbres, por todo lo que era su vida anterior.
Y al final, ¿cómo se resolvió todo, Nuria?
Pues al final yo creo que fue un trabajo en equipo en el que, gracias a ganar su confianza y escucharle y demostrarle pues que era una persona joven y que pues que era una persona válida, que tenía mucho todavía por hacer, ¿no? Y luego un punto también que jugó a nuestro favor es el cansancio, porque esta persona llevaba 2 días en la calle, sin comer, sin dormir, y la verdad que estaba muy, muy, muy agotado. Entonces, pues bueno, lo que tratábamos era de decirle que esa conversación la podíamos seguir llevando al otro lado del puente, pues sentados ahí y hablando tranquilamente, ¿no? Y bueno, pues al final los bomberos consiguieron cogerle y sacarle del puente y terminó todo pues con un abrazo, que yo creo que es lo que ya he dicho, ¿no? Al final esta persona llevaba mucho tiempo solo. Yo creo que le faltaba ese calor humano, ¿no? Un abrazo de verdad.
El poder de un abrazo, ¿eh? Que se nos olvida tantísimas veces.
Sí, es que muchas veces es eso, que al final somos humanos y el contacto es necesario, ¿no? Y un abrazo, pues en esa situación, teniendo en cuenta que para llegar ahí tienes que estar muy mal, tienes que estar pasando muy mal, pues yo creo que es lo que te sale, ¿no? Darle un abrazo y decirle que el paso que ha dado es lo valiente, ¿no?
Efectivamente, encararse a la vida cada día, pese a los problemas, pese a los momentos difíciles que tenemos todos, pues esa es la valentía, ¿no?
Pues sí, porque al final, pues que es duro, claro, no sabes realmente lo que le ha pasado, ¿no? Pero bueno, a veces pues que es duro afrontar la vida, pero siempre se puede y siempre hay gente que te puede ayudar, eso hay que tenerlo claro, el otro no es una opción.
Nuria, lo contábamos al inicio, tú eres agente de tráfico, lógicamente no te habías encontrado en una situación así en la vida.
No. Lo que es la Estancha ya tiene su propia unidad especializada. Lo que pasa que, pues bueno, en estas situaciones pues se requiere premura y en este caso pues los primeros que llegamos fue mi compañero y yo. Y como yo fui la persona que entablé conversación con él y tuve un acercamiento, pues ya se decidió que continuase yo ahí.
¿Y 4 días después cómo te sientes, Nuria?
Pues un poco abrumada, la verdad, porque he recibido muchas felicitaciones, muchos mensajes de amigos, compañeros, y no esperaba que fuese a ser así, ¿no? Pues porque al final considero que es parte de mi trabajo, ¿no? Cuando entramos en, en la Chancha o en cualquier otro cuerpo de policía, yo creo que al final el objetivo es ayudar a la gente y que todo en aquellas situaciones en las que se encuentra mal o tiene algún problema. Entonces, pues bueno, la verdad que orgullosa, porque al final podía haber sido dos cosas, o uno de los días para recordar, como ahora, que es de orgullo y satisfacción, o realmente un día, uno de los tres días de mi trabajo, ¿no? Porque
bueno,
eso, si llega a desencadenar un resultado, eso es. Sí, afortunadamente salió todo bien y la verdad que todo el mundo trabajó muy bien y yo me alegro por la decisión que tomó el chico y espero que de ahora en adelante pues que los profesionales que se dedican a estos temas pues que le echen una mano y que pueda tirar para adelante.
Pues Nuria, siéntete orgullosa, muy orgullosa, porque
muchas
has hecho
gracias.
Un trabajo excepcional. Enhorabuena, Nuria, por cumplir con, bueno, mucho más de tu trabajo, ¿no? Porque sí es verdad que fuiste junto a tu compañero los primeros en llegar y te encontraste con una situación a la que nunca te habías tenido que enfrentar, pero que supiste afrontarla excepcionalmente bien. Nuria, gracias por estar con nosotros y te repito, enhorabuena.
Nada, vale, muchas gracias, encantada. Buenos días.
Pues hablábamos de esta Ertzaina, de esta agente de tráfico de la policía del País Vasco, de Nuria, con esa historia intensa, pero que ha tenido un final feliz. Lo que te vamos a contar a continuación, pues no, desgraciadamente no ha tenido un final feliz, porque en este momento los Mossos de Escuadra están buscando a dos hombres armados que ayer protagonizaron un tiroteo en una de las zonas más turísticas de España, concretamente en la localidad de Salou, en Tarragona, un tiroteo que ya de momento ha dejado un fallecido y también un herido crítico. Por ahora hay una persona detenida. La escena realmente fue propia de una película de acción.
Yo estaba acostado en la cama y escuché unos disparos, que al principio me parecieron ser petardos o fuegos artificiales, pero eran muy secos y muy fuertes. No sé, me dio una mala vibra y salí al balcón enseguida. Serían 6-7 disparos así seguidos los que escuché.
Nos lo acaba de contar un vecino que prefiere no dar su nombre. Al oír esos disparos sobre eso más o menos de las 10:30 de la noche, se asomó al balcón y esto fue lo que se encontró.
Salí al balcón y en ese momento vi ya cómo estaban huyendo. Pero uno de ellos vuelve y le vuelve a disparar a bocajarro. El tiro de gracia para asegurarse.
Pues a esa misma hora, Sabina Mercé, otra vecina de la zona, también estaba en casa cuando escuchó los disparos.
Y luego bajé abajo y había pasado el evento, pero estaban ahí todos, los policías, todo, y había una vecina que estaba temblando porque acababa de pasar por ahí con el perro, los vio y salió corriendo y estaba temblando, porque claro, cuando tú ves que alguien le pegan un tiro en vivo en directo, pues tiemblas, ¿eh? Que sí.
El tiroteo en sí duró muy poquitos minutos, pero vamos, despertó a medio barrio. Nos cuenta Sabina que también vio cómo huían los autores que ahora están buscando los Mossos de Escuadra.
Que a uno le pegaron un tiro y luego pues uno se escapó por la montaña, por aquí por el Cap Salou, y se fueron en un coche los otros dos con matrícula francesa.
Pues este es el relato que nos han hecho los propios testigos de este tiroteo mortal en Salou. Ahora mismo los Mossos mantienen un operativo para dar con dos de los tres sospechosos de haber realizado esos disparos. Uno de ellos, como decíamos, ya está detenido. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es ese dispositivo? ¿Cómo se está llevando a cabo, Juan?
Bueno, ayer fue todo como suele ocurrir en caliente, pues reaccionando hacia esas escenas que están contando los propios vecinos. La policía llegó, avisada por los testigos, y se hizo un poco cargo de la situación con un control relativo, porque efectivamente ya habían huido de la zona, se encontraron con los dos cuerpos, me refiero que uno está muy mal, no se puede decir cuerpo, pero sí que es verdad que está en estado crítico, pero uno estaba, pues sí, había sido directamente ya matado a tiros, porque fue una auténtica, como se suele decir en Sudamérica, una auténtica balacera. Hubo tiros para todos, prácticamente hubo varios cuerpos, varios coches que fueron afectados por esos disparos, incluso hay coches con los cristales completamente destrozados, es decir, que no fue ni un tiro ni dos, varios tiros, podría haber sido incluso con el uso de un tipo de arma automática, ya veremos. En cualquier caso, la policía se puso sobre el terreno a trabajar, el herido está y continúa en estado crítico en el hospital Juan 23 en Tarragona, y se dio finalmente con esa búsqueda intensísima, con el uso de helicópteros, medios aéreos, con perros, al final se consiguió dar con uno de los huidos, se cree que le acompañaban dos o tres personas más. Lo cierto es que este individuo estaba conduciendo aún el coche que había participado en los hechos, con el que salieron del lugar de los disparos, y fue localizado a la altura del punto kilométrico 237 en la P7, en el área de servicio de Meadow, y allí fue localizado y fue detenido. Enseguida se comenzó a buscar, como se suele hacer en caliente, intentando dar rápidamente con los otros. No se ha conseguido en este momento, a estas horas, han pasado ya muchas horas, se teme lo peor, que probablemente hayan encontrado un refugio más o menos seguro, o que hayan conseguido salir de la zona. En cualquier caso, ahora la búsqueda ya es distinta, ya no hay ese despliegue que se veía perfectamente a vista de cualquiera, sino que ahora están con un trabajo más de pesquisa, de investigación, de revisar cámaras, de interrogar y entrevistarse con posibles testigos, intentando llegar al posible escondite que a buen seguro ya habrán alcanzado al menos algún lugar de una seguridad suficiente como para que el paso de las horas no haya permitido aún detenerlos. En cualquier caso, pues bueno, hablamos de gente aparentemente de la veintena, treintena de años. El detenido tiene 24 años. Estamos ante individuos, según las fuentes consultadas, con una procedencia francesa, con originarios algunos de origen magrebí. Y todo ese perfil, la forma de actuar, que fueron claramente a por sus víctimas, estamos probablemente, hipotéticamente, se está barajando la hipótesis de un ajuste de cuentas dentro de las bandas de crimen organizado, normalmente en esa zona relacionadas con la droga, normalmente. Uh-huh. Gente que viene probablemente pues de Marsella, de Lyon, de zonas con colonias de delincuencia importantes, que viene hacia la costa española, y no es la primera vez que ocurre.
No es la primera vez que ocurre, efectivamente. Los vecinos de Salou ya se han sobresaltado en alguna ocasión con otro tiroteo.
Mira, justamente hace ahora un año se produjo un tiroteo no tan espectacular como este, fue una cosa más controlada, más reducida, pero sí que hubo una víctima mortal, y también entonces se consiguió detener a uno de los atacantes, era francés, y bueno, se le consiguió llevar a juicio. En cualquier caso, lo más probable es que estemos, te digo, ante... Entonces también se relaciona con el crimen organizado procedente de Francia. Es un lugar próximo a la frontera y la costa española, la costa de Levante, incluso la costa del Sol. Mira, ayer hubo una operación importante, por ejemplo, con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa en Italia, y precisamente hoy informaba a la policía también de la detención de un miembro de ese clan en Málaga. Es decir, la Costa del Sol, la Costa de Levantina, Cataluña, pues es un objeto de deseo, lamentablemente, para estos individuos. Estamos muy cerquita, muy conectados por carretera, fíjate qué fácil, y probablemente estemos ante lo que se supone, ¿no?, lo que la hipótesis policial está barajando en este momento. En cualquier caso, la búsqueda ya, te digo, en otra fase distinta a lo que es el primer momento en caliente, pero con la esperanza de poder dar resultados para... Y bueno, y viendo a ver qué suerte corre la vida del segundo gravemente herido.
Pues dispositivo policial de los Mossos que se mantiene abierto, investigación que continúa y que a través de la cual se sigue buscando a esos dos sospechosos huidos. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Con la cercanía del verano tenemos mayor número de horas con luz natural y aumentamos la exposición al sol porque, no nos engañemos, nos gusta, ¿eh?, ese tono bronceado que sienta tan bien. Ya sabemos que fuera de las horas centrales del día, unos minutos de sol son buenos y que tenemos que usar cremas de protección. Pero para protegernos del sol, la nutrición también juega un papel importante, como nos va a contar nuestra experta de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, así es. La exposición al sol es necesaria y muy saludable, pero tiene un precio, y es ese daño oxidativo que induce en nuestra piel cuando nos excedemos, como ocurre en verano en nuestro país. En HSN contamos con la ayuda nutricional ideal para ello, que es HSN Training Care. Es una fórmula exclusiva de HSN con extractos herbales, minerales y vitaminas antioxidantes que cuidan nuestra piel, incluyendo licopeno, luteína, zeaxantina, que además también contribuyen a cuidar la visión. Training Care de HSN puede ayudar a lograr precisamente ese bronceado bonito y más saludable.
Que es algo que desde luego también nos gusta. Paloma Quintana, experta de HSN. Gracias, Paloma, por este consejo.
Gracias.
Y ya sabes que en el calendario hay días para todo. Pues hoy, además del día de Star Wars, No vamos a hablar de Star Wars, ¿eh? Porque hoy también es el Día Mundial de la Contraseña, una fecha para concienciar sobre la importancia de generar claves seguras y evitar el robo de información personal. Y sobre esto sí que te preguntamos hoy. ¿Cuidas tu seguridad? ¿Tienes contraseñas difíciles de hackear? ¿Usas contraseñas diferentes? ¿O por el contrario, tienes la misma contraseña para todo? ¿Te acuerdas de todas ellas o has tenido problemas porque se te ha olvidado alguna? ¿Las tienes anotadas en algún sitio? ¿Las vas cambiando cada cierto tiempo? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Oye, y una cosa es que te guste el estilo vintage, que está muy bien, y otra que tu baño parezca de otra época. Si ese es tu caso, en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas para quitarle años de encima con una reforma integral. ¿Verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, con muebles, platos de ducha y mamparas, griferías, sanitarios, cerámica, iluminación, todo en una misma tienda para que puedas ver, comparar, tocar y sentir. Y con asesores expertos que te van a ayudar a elegir y resolverán tus dudas y estarán a tu lado durante todo el proceso.
Por si todavía no te decides, piensa que en Leroy Merlin se van a ocupar de todo.
Eso es, diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y además llevan más de 20 años realizando reformas. Transforma tu baño pasado de moda en un espacio amplio con estilo actual y bien aprovechado. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana y encuentra la inspiración que necesitas para hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sleep to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know.
Un año más, abril, ha sido un mes muy bueno para el empleo, más si cabe después de una Semana Santa de récord en nuestro país, en la que todo estuvo al completo.
Este mes de abril ha sido el mejor de toda la historia.
Se llama Roche Murciano y es un empresario de Teruel. Tiene un hotel en el que emplea 10 personas y también varios apartamentos turísticos en la localidad de Albarracín. Este año nos contaba que lo han llenado absolutamente todo. Y como él, pues el resto de negocios hoteleros de la provincia. Es más, a diferencia de muchos otros puntos de España, en esta zona no necesitan de una Semana Santa para necesitar de personal, como nos cuenta este empresario.
Aquí nosotros en hostelería tenemos desempleo cero, quiero decir, la gente. Nosotros cuando viene gente y me dice, oiga, que tengo ganas de trabajar, solo con que nos digan eso, mañana ya empiezas, ¿sabes? Fíjate si es fácil conseguir aquí un trabajo.
Muchas veces pensamos que en la España vaciada no hay trabajo cuando, mira, sí lo hay. Lo que faltan son trabajadores, y no solo en hostelería, sino profesionales de todo tipo.
Aquí nosotros estamos desesperados, pero no solo la hostelería. El que es fontanero, el que es chapista de pintura, el que aquí en Teruel necesitaremos en lo que es la provincia alrededor de unas 4.000 personas que estamos buscando trabajo en todos los puestos. Y yo creo que de esas 4.000, unas 1.000, alrededor de un proceso pues de un tercio, puede que sean ya de solamente para hostelería.
Según nos dice este empresario Roche, hay trabajo y hay buenas condiciones laborales. Los salarios dice que están por encima de lo que establece el convenio. Así, un camarero puede cobrar 1.350 euros al mes, un recepcionista 1.500 y un cocinero, dependiendo de su valía, pues entre los 2.000 y los 3.000 euros. Es más, y si quieren mejores condiciones, como hace falta todo este tipo de personal, pues nos contaba Roche que esas condiciones se pueden negociar y se pueden mejorar. El caso es que esta Semana Santa ha sido de récord y esto ha tenido su reflejo en las cifras de desempleo que hoy nos da el SEPE, el Servicio Público de Empleo, especialmente en zonas muy turísticas como Baleares, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. A nivel general, el paro ha bajado en abril en casi 74.000 personas con respecto a marzo y desciende sobre todo en el sector servicios y en concreto en la hostelería debido a esas contrataciones que se hicieron con motivo de la Semana Santa. Fíjate que más de un 70% de todo lo que descendió el desempleo en abril lo acapara este sector, el de servicios. protagonismo también de la hostelería en las contrataciones. El mes de abril fue el mejor de la historia en cuanto a nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, pero más de la mitad de los nuevos empleos creados corresponden a este sector. En concreto, de los 238.000 afiliados, más de 120.000 nuevos puestos de trabajo, poco más de la mitad, fueron en bares, restaurantes, hoteles u otros alojamientos turísticos. Bueno, pues son algunos de los datos que nos ha ofrecido hoy el SEPE, el Servicio Público de Empleo. Sigues en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El juez que instruye el caso Mediador, la trama de corrupción que investiga las supuestas extorsiones a empresarios y por el que está imputado el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, ha dejado en libertad con medidas cautelares al único implicado que estaba en prisión. Se trata del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Entiende el juez, para dejarlo en libertad, que el riesgo de fuga es muy bajo, así como el de destrucción de pruebas. Y cuando se cumplen 48 horas del famoso momento en el que los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid denegaban al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el acceso a la tribuna en los actos del 2 de mayo, prosigue la polémica sobre este asunto. Por un lado, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se defiende del expediente que le ha abierto la Junta Electoral Central por criticar al Partido Popular desde la Moncloa a solo 3 meses de los comicios autonómicos.
Son los medios de comunicación que en mi labor como portavoz del Gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela un asunto concreto, pues atender en esa concreción. Estamos en un periodo electoral que siempre es apasionante, pero sin duda para la ciudadanía lo más importante en un periodo electoral es saber qué proponemos.
Y también hemos escuchado a la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto.
Yo no quiero hablar de la polémica porque creo que los que perdieron fueron los madrileños y madrileñas. Era la fiesta que se vio empañada por un hecho que no se tenía que haber producido porque creo que en la casa de la Puerta del Sol cabemos todos y sobre todo las instituciones.
Esta noche, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a estar en el Cascabel de 13. Por lo demás, este jueves está marcado por los números, el que hemos conocido a primera hora de la mañana, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y el que sabremos en unos minutos sobre los tipos de interés. El primero nos dice que abril ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas. Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien. La Semana Santa de récord que hemos tenido en nuestro país. La segunda cifra, el segundo número en el que hoy nos fijamos son los tipos de interés. El Banco Central Europeo espera anunciar en unos minutos un nuevo encarecimiento del precio del dinero. Hoy está en el 3,5%. Y la incógnita a esta hora es si esa subida será de otro medio punto o, en cambio, como apuntan algunos analistas, será de un 0,25%, lo cual abriría ya la puerta a que el alza de los tipos empezara a tocar techo. En cualquier caso, las sucesivas subidas que se han ido produciendo en los últimos meses están impactando de lleno ya en las operaciones inmobiliarias. Para muestra, hoy los notarios certifican que la venta de casas cayó casi un 12% en el pasado mes de marzo, mientras que la firma de hipotecas se desplomó en un 26%. Y la restricción en el uso del agua para uso agrario e incluso también para el consumo humano en algunos puntos de España es una de las consecuencias de la sequía que estamos sufriendo. Otra derivada son los incendios. Y es que solamente en el primer trimestre de este año han ardido 40.000 hectáreas de superficie forestal en España. Es una mayor pérdida forestal que en todo 2010. Según explica COPE, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, el viento ha sido otro factor decisivo en lo que llevamos de año, especialmente en el Cantábrico y en el Mediterráneo, que son las zonas que más incendios concentran en lo que llevamos de año.
A la que hay una semana crítica, hay problema. En cuanto a situación propicia de viento sur, tenemos problemas en estas zonas en todo lo que es el invierno, primavera, y este año ha habido muchas situaciones de viento sur.
Bueno, la combinación de sequía que tenemos y las altas temperaturas que estamos sufriendo desde hace semanas ya y previstas para lo que queda de primavera y más todavía para el verano, pues aumenta lógicamente el riesgo de incendios. Pero lo más determinante, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es el estado de nuestros montes, que están muy degradados por el creciente abandono rural.
Sí, campos convertidos en bosques y árboles que no sobreviven precisamente por la falta de precipitaciones se convierten en el combustible perfecto para la propagación de los incendios. Y tras un año récord en 2022 en el que los fuegos arrasaron más de 250.000 hectáreas, más del doble de lo que ha ardido al año en la última década, el gobierno y algunas comunidades autónomas han adelantado varias semanas la campaña de lucha contra incendios, y todo porque la tendencia es a una cada vez mayor desestacionalización de los fuegos, como nos cuenta el experto en lucha contra incendios forestales Ramón Bosch.
A día de hoy, con las temperaturas que tenemos, el riesgo cada año se está ampliando, y prácticamente ahora ya es que no hay meses donde no haya riesgo de incendios forestales.
Bueno, precisamente por ese riesgo cada vez más impredecible y por la tendencia a que los grandes incendios, los que más comprometen nuestra seguridad, estén teniendo cada vez un mayor alcance, recomienda estar preparados. Solo en 2022, 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas por los diferentes fuegos.
La gente que vivimos, yo vivo dentro del monte, tenemos que tener nuestros propios planes de autoprotección, equipos de incendio en las urbanizaciones, desde dotaciones de hidrantes con mangueras y lanzas, para intentar ayudar mientras esperamos que lleguen los servicios de bomberos.
El gran reto son precisamente los grandes incendios forestales, los que queman más de 500 hectáreas y son también los más difíciles de extinguir porque se retroalimentan entre los aliados para hacerles frente. Está la tecnología, como explica Eduardo Rojas, y en concreto los sistemas de modelización.
Diseñando esos incendios tipo más críticos, se identifican los puntos estratégicos de gestión donde el fuego tiene un momento, un lapsus en su expansión de debilidad, y donde si en esas zonas reducimos la vegetación, podremos tener la oportunidad de frenar el fuego y a partir de ahí acabar con él.
Además, y desde el Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios, nos recuerdan nuestra propia responsabilidad para limitar los riesgos de incendio. Y no está de más recordarlo. Agricultores y ganaderos deben ceñirse a periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos, y nadie debe encender hogueras, ni tirar cigarrillos, basuras, botellas de vidrio, ni cualquier otro elemento incendiable en el monte y en terrenos aledaños. Así podemos también evitar esos incendios.
Mucha precaución. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Este sábado va a ser beatificada en Granada una joven que murió en 1905, enferma de tuberculosis, cuando tenía 22 años. Su nombre era Conchita, y el milagro que le ha aprobado el Papa para poder ser considerada beata tuvo lugar en 2014, cuando intercedió en la curación de una niña de Alicante de 16 meses. El bebé tuvo un fallo multiorgánico y los médicos decían que no podían hacer más por ella. Aquí es donde aparecen Emilia y Jovita, dos hermanas de Alicante, que siempre habían sido muy, muy devotas de Conchita. Recibieron una llamada de la tía de la bebé, que les pidió que rezaran por ella.
La tía de la niña nos llamó por teléfono y nos dijo que no podía porque mi sobrinita se está muriendo. Solo les pido, por favor, recen y piden por ella.
Nos lo cuenta Emilia, una de las dos hermanas que estuvieron rezando durante 9 días por la curación milagrosa de este bebé de Alicante. Conocían a la tía de la niña porque era la persona que limpiaba en su casa. Le dijeron que para que Conchita intercediese, tenían que ponerle en la habitación del hospital una medalla de la nueva beata. Los médicos seguían sin tener ningún tipo de esperanza por la curación del bebé, pero al octavo día de rezo comenzó a obrarse el milagro.
Cuando llevábamos 8 días, preguntamos, dice que la niña ha abierto los ojos y ha podido entrar los papás y le han cogido la manecita y la tenía junto a ella.
Emilia, Jovita y otras 64 personas van a viajar este sábado desde Alicante a Granada para estar en la beatificación de Conchita Barrecheguren, como se llamaba esta joven, que ya era considerada venerable desde el año 2020. La persona responsable de esta causa de canonización es el sacerdote Francisco José Tejerizo Linares. Padre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, han pasado 3 años desde que Conchita fue declarada venerable. Ahora ya va a ser beatificada. ¿En qué ha consistido el proceso que se ha llevado a cabo durante este tiempo?
Pues desde que el Papa reconoció a Conchita y a su padre, el padre Francisco Barrechaguren, como venerable, que lo hizo conjuntamente el 5 de mayo del 2020, pues se han ido dando pasos, sobre todo, de preparar la celebración que tendrá lugar el sábado. Se ha involucrado un número enorme de personas de la diócesis de Granada, de la Congregación del Santísimo Redentor, y lo estamos viviendo todos como un acontecimiento, primero como un regalo que Dios nos ha concedido, después como un acontecimiento gozoso, como un fruto también de la Pascua de este año.
Bueno, Conchita ha sido venerada no solamente en Granada, en el resto de España y también en el extranjero. ¿Cuántos testimonios ha recibido usted en este tiempo de posibles milagros de Conchita?
Se vienen recogiendo a una media de unos 500 testimonios todos los años. Unas veces no llega a 500 y otras veces pasa de 500. Y vienen de muchos lugares del mundo. A mí me sorprende cómo la fama de Conchita se ha extendido, pues, por ejemplo, a Indonesia o a Filipinas. Es verdad que en los últimos años con Internet esto es más fácil, pero son los testimonios que tenemos son de hace, pues, 20 años, ¿verdad? Que ya la fama de Conchita está en Chile o que está en Filipinas, ¿no? O en países de África. La devoción de Conchita se extiende suavemente, sin llamar mucho la atención, pero se va extendiendo por todo el mundo y con ella, con su referencia, se identifican muchas personas enfermas. Es verdad que ella vive su vida cristiana en el día a día de la ciudad de Granada, pero también es verdad que un rasgo importante de su experiencia cristiana es justamente el hacer frente a una enfermedad que en 1927, antes escuché que decíais que había nacido, o sea, que había muerto en 1905, esa fe es la fecha de su nacimiento. Ella muere en 1927 y en aquel momento todavía la tuberculosis, por lo menos en España, es una enfermedad casi prácticamente terminal. Y muchos enfermos se identifican con la experiencia de Conchita y aceptan la voluntad de Dios y la iniciativa de Dios en su vida.
¿Cuál es la historia de la familia de Conchita? Sé que eran una familia cristiana ejemplar y que su padre Francisco también fue declarado venerable.
Eso es. Son una familia de las muchas que había a principios del siglo XX en Granada, una familia acomodada. El don de la santidad que vive la familia Barrechaguren, pues brota de eso que a mí me ha encantado, eso que nos ha enseñado el Papa Francisco, que es la santidad de la puerta de al lado. Personas que viven el día a día sobreponiéndose a las dificultades, confiando en el Señor y siguiendo siempre adelante. Es más, las palabras del padre Francisco Barrechaguren cuando ingresa como misionero redentorista y se despide de Granada y va a hacer el noviciado en Navas del Rey, las palabras suyas escritas en su diario son: adelante, siempre adelante. Pues el hacer frente a la vida cotidiana, a los desafíos cotidianos, a las incertidumbres cotidianas y apoyándose en las manos y en la voluntad, confiando fuertemente en la voluntad del Señor, es la santidad que tiene Conchita y la que tiene el padre Francisco. En el día a día se busca la voluntad de Dios. El padre Francisco dice, con sus 65 años, dice: ahora que ya he quedado viudo, me toca preguntarme qué quiere Dios de mí en este momento. Y ahí, con el acompañamiento espiritual del cardenal Segura y de algunos sacerdotes y confesores que él tiene, redentoristas, pues descubre que la llamada del Señor es a ser misionero. Y él pide justamente entrar en la congregación de San Alfonso para ser misionero. Luego, no tiene pretensión de ser sacerdote, pero serán los superiores los que con acierto le piden que se ordene sacerdote.
La ceremonia de beatificación va a ser este sábado a las 11 en la Catedral de Granada. ¿Cuántos invitados van a ir?
Pues tenemos un número fijo de acreditaciones para el pueblo general, que son 2.500. Estas se han agotado. La Catedral de Granada es muy grande y puede entrar mucha más gente. Estas acreditaciones que hemos dado han sido para tener una previsión de sillas y de pantallas que hubiera que poner. Hace tiempo que se agotaron, pero bueno, en la catedral no está cerrada para todo el que quiera asistir, y lo más que pueda ser que falten sillas, pues está de pie, ¿verdad? Y si no, pues gracias a 13 Televisión también vamos a poder seguir a través de 13 Televisión la celebración de beatificación en cualquier lugar de España.
Pues padre Francisco José Tejerizo, muchísimas gracias por hablarnos de la beatificación de Conchita, que como estamos contando va a tener lugar este sábado en la Catedral de Granada. Gracias.
Gracias a vosotros.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la ordenación sacerdotal de un nicaragüense que se encuentra en el exilio debido a la situación de persecución religiosa que se vive en ese país. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, desde los inicios el exilio ha formado parte de la historia de Israel y de la historia de la Iglesia. Es un misterio que nos invita a ahondar en la vocación y su relación con las circunstancias. Digo esto al hilo de la noticia de que un diácono nicaragüense, Raúl Vega González, expulsado de su país por el régimen de Daniel Ortega, va a ser ordenado sacerdote en el exilio por el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, también en el exilio desde hace años. Vega era uno de los 222 nicaragüenses que el régimen expulsó a los Estados Unidos el pasado febrero, tras privarlos de manera inicua de su nacionalidad. Pertenecía a la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo, Rolando Álvarez, se negó a subir a ese avión y después ha sido condenado de manera vergonzosa. Así, el obispo está hoy en la cárcel y su diácono en el exilio. Como ha dicho Silvio Báez, el Señor en el exilio hace surgir un nuevo sacerdote de la diócesis de mi hermano Rolando. Por eso esta ordenación será ofrecida especialmente por Nicaragua y por la diócesis de Matagalpa, esa que la dictadura de Ortega y Murillo ha querido destruir especialmente. Para Monseñor Báez, esta ordenación es un regalo y un mensaje del Señor. Fíjense, lejos de su patria, sufriendo tanto, con un futuro incierto, con un país que cae a pedazos, les regalo un sacerdote en el exilio y ordenado por un obispo exiliado también. Hace pocos días, Ortega y Murillo volvían a proferir acusaciones procaces y patéticas contra la Iglesia nicaragüense, la única realidad que aún no han conseguido doblegar. Esta ordenación en el exilio es como una respuesta irónica a la persecución que han desatado. La semilla que ellos quisieron abortar fructifica ahora en tierras lejanas. No sabemos si Raúl Vega volverá un día a su patria, ni si Rolando Álvarez recuperará la libertad. Sabemos que ambos han dicho sí a la llamada del Señor y que eso tiene un significado y un valor para el futuro de Nicaragua y más allá.
Y miramos el calendario y nos encontramos con que hoy es el día de Star Wars. Bueno, no vamos a hablar de Star Wars, pero es que me encanta a mí la saga y la música y por eso la hemos puesto. Porque hoy también es el Día Mundial de la Contraseña, una fecha para concienciar sobre la importancia de generar claves seguras y evitar el robo de información personal. Y sobre esto sí que te preguntamos, ¿eh? ¿Cuidas tu seguridad? ¿Tienes contraseñas difíciles de hackear? ¿Usas contraseñas diferentes o, por el contrario, tienes la misma para todo? ¿Te acuerdas, por cierto, de todas ellas o has tenido algún problemilla porque se te ha olvidado alguna? ¿Las tienes anotadas en algún sitio? ¿Las vas cambiando cada cierto tiempo? Bueno, pues vamos a ver qué nos han contado Manuel y Ana.
Como no me acuerdo de ellas, tengo que apuntarlas en un papel y las hago un poco difíciles así, para que no sea todo muy sencillo.
Problemas con las contraseñas todos, porque se me olvidaban y ya. Ahora uso alguna que ya me he aprendido y uso para varias cosas.
Ay, cuántos dolores de cabeza, ¿eh?, nos dan las contraseñas. Claro, tenemos tantísimas que es complicado acordarse de todo. Y por seguridad nos dicen además que tengamos siempre para cada cosa su contraseña, no que utilicemos siempre la misma. En fin, que queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. en un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Carrefour cumplimos 50 años. Ven a celebrarlo con nosotros el 4 de mayo y por compras superiores a 20 euros en hipermercados y market, llévate unos bombones Lindt de regalo. Válido un regalo por cliente. Y además, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. 50 años creciendo juntos.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Maquinaria electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales se va engrasando. Faltan 24 días. Ya, por ejemplo, se han sorteado las mesas electorales y en breve comenzaremos a recibir en nuestras casas la propaganda electoral. Hoy la Comunidad de Madrid ha dado más detalles sobre la organización de esta jornada. La novedad para estos comicios va a ser una aplicación móvil donde podremos consultar los datos de todos los municipios, así como el escrutinio en tiempo real. Miguel Ángel García es viceconsejero de Presidencia.
Ofrecerá los avances de participación, que ya les anticipo que habrá dos, uno a las 13 horas y otro a las 7 de la tarde en toda la Comunidad de Madrid y también por municipios. Y permitirá seguir en directo el avance del escrutinio y los resultados. En todo momento, cualquiera de los usuarios de esta aplicación podrá ir viendo cómo va quedando conformada la Asamblea de Madrid y podrá hacer uso también de un simulador de pactos.
Incluye también consejos prácticos como qué colegio y qué mesa nos corresponde votar.
Permitirá a todos los interesados consultar los datos del censo electoral, los datos de las candidaturas, con los candidatos de cada una de ellas, o localizar el colegio en el que les corresponde votar. Permite a los votantes incluidos en el censo electoral de residentes ausentes, conocido como CERA, descargarse las papeletas para poder votar, también como novedad.
28M Elecciones 2023, ahí tienes esa aplicación en móvil. Comicios para los que quedan, como te decimos, 24 días y, por supuesto, de los que te vamos a mantener informado aquí en COPE. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por un accidente ya resuelto en la carretera de La Coruña, en la A6, a su paso por Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Al margen de esta retención de entrada, también van a encontrar dificultad en la salida, en la A42, en Torrejón de la Calzada y Casa Rubuelos. Ya en la M40, precaución, se complica la zona de Coslada en sentido A3.
Gracias, Patricia. Y se acerca ya el momento de tomar el aperitivo e incluso de comer, porque estamos a 8 minutos de llegar a las 2 de la tarde. Y te recomiendo un sitio que es, bueno, excelente. Esta música, ya sabes, nos lo indica. Paseo de las Acacias, número 12, claro que sí, Atrapallada. Podemos disfrutar allí de su riquísima cocina gallega. No sé, pues una buena empanada, marisco, pescado, carne. Tienen los productos frescos, no, fresquísimos y de primerísima calidad. Y además te recomiendo su excelente bodega y, como no, su trato familiar. Eso sí, tienes que reservar en este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
La verdad es que esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Gastas cero en transporte, te llevas lo necesario, tienen productos de aquí y además artículos de la marca Unide buenísimos. Y es que no hay nada como tener un supermercado Unide cerca de casa. Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'll never run.
Y siempre te lo contamos también aquí, que una buena salud bucodental es fundamental para evitar todo tipo de complicaciones, de enfermedades y también, bueno, para tener una bonita sonrisa, que es nuestra carta de presentación. De esto saben mucho en Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y también estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Igualmente, doctor. Para los oyentes que no le han escuchado nunca, no conocen su clínica, ¿cómo son los implantes de carga inmediata y cuál es su diferencia con los tradicionales?
Pues mira, son distintos de forma y por esa forma que tienen distintas se pueden poner en huesos residuales, que quiere decir que hay poquito hueso donde los implantes tradicionales no se pueden poner. Luego podemos adaptar la prótesis. Tenemos tres tipos distintos de implantes dependiendo del hueso que tenga el paciente. Uh-huh. Adaptamos el implante al paciente, no al paciente a nuestro implante, y con ello conseguimos en muy poco tiempo, con una sola intervención, y si no hay que hacer extracciones sin bisturí, sin puntos y sin sangrado, el poner los implantes, y entre una semana sí estamos hablando de reponer 6, 8, 10 piezas, o un mes si hay que hacer extracciones de muchas piezas, esperar a que cicatricen y poner la prótesis, en ese periodo de tiempo tiene colocada la prótesis definitiva. En todos los casos, sea solamente un implante o sea toda la boca.
Es una maravilla, incluso aquellas personas con poco hueso, ¿no?
Sí, efectivamente, esas personas sí. Que se nos escapaban y teníamos que derivar y tardan un año y medio en hacerse un tratamiento, con los implantes corticales, que son también de carga inmediata, conseguimos en el mismo periodo de tiempo, es un mes, el que tengan la prótesis definitiva. Y con una provisional, evidentemente, salen de la clínica fijas o de los implantes.
Es una maravilla. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos también más demandados en cuanto a estética dental? Ahora, para tener esa sonrisa bonita que todos queremos.
Pues sí, la ortodoncia invisible, que ahora no queremos ni que se nos vea la ortodoncia, y por eso el uso de la ortodoncia invisible. Y con SPAR hemos conseguido abaratar los costos para el paciente. Las carillas, tanto si son de composite, si el paciente no quiere tocar los dientes, o si son de silicato o de circonio, los blanqueamientos dentales, el recotoneo gingival para igualar la altura de las piezas y lucir, como decías, una sonrisa bonita y agradable.
Claro que sí, doctor. Y siempre con facilidades de pago, que eso es importante.
Por supuesto. Queremos que vuelvan a sonreír lo antes posible y, aparte de no ser más costoso que otros tratamientos similares, hay facilidades.
Claro que sí, que los oyentes se queden tranquilos por eso. 91-915, lo voy a decir mejor así, 915-75-3404, 915-75-3404. Ese es el teléfono de la Clínica Control Dental Europeo para volver a sonreír, tener esa sonrisa preciosa que todos deseamos. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Sigues en Mediodía COPE, ya de la mano de Pilar García Muñiz.